¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Muy buen domingo.
Hola, ¿qué tal?
Para todos, después de un sábado que
hola,
ha
¿qué
tenido... Hola,
¿qué tal?
Qué lindo escuchar y compartir la misma emisora con un, para mí, genio de la radiofonía como es el árabe Damián Ramil.
¡Ay, me pongo de pie!
Exactamente, que hace Hola, ¿qué tal? De lunes a viernes por esta
emisora.
Frecuencia modulada.
Bueno,
decía que veníamos, sí, que veníamos de un sábado muy importante porque ayer fue 17 de octubre. Con
me
todo,
pongo de pie también.
Con todo lo que eso representa y significa en la vida política, social y cultural de los argentinos. Por eso empezamos.
En la vida, punto.
Sí, por eso empezamos el todo un juego de hoy leyendo un hermoso texto que a nosotros nos gustó mucho de Alejandro Grimson, de un libro muy interesante que es justamente eso, que es el peronismo.
Te podés quedar quieto que en el micrófono te me vas de plano.
Me
querido.
Voy de plano, te pido mil disculpas.
Bueno,
te
y...
pido mil disculpas,
no.
Natu.
Qué temprano vino. Bueno, no, esto quería también deciros que cuando nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y con quiénes podíamos hablar para quizás encontrarle o darle una vuelta de tuerca a la cuestión de este contexto. Y aparte, hay una cosa que octubre, viste, ahora no es el Día de la Madre hoy. O es el mes sí. del Día de la Madre.
Sí, feliz día a todas las madres.
Madres peronistas.
Sí,
no, no es el mes de... No es el 17 de octubre, es el mes del peronismo, ¿no? Entonces,
sí.
digo, también para pensarlo y articularlo con las cuestiones que tienen que ver con el deporte. Cuando fue el paso a la inmortalidad de Eva Duarte, estuvimos hablando muchísimo de la importancia
sí, claro.
del deporte, más allá de como eje vector de las políticas, sino pensar al deporte también como una herramienta para la democratización social de quienes conforman la República Argentina. Digo, con los Juegos Evita, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y también iba por ahí la idea que teníamos para pensar este domingo 18 de octubre, que según el calendario es el sábado 17 de octubre y después el domingo 18 es San Perón, digamos, ¿no? En el calendario peronista. Y pensando con quiénes hablar y con quiénes recorrer, indefectiblemente uno de ellos era Claudio Morresi.
Sí, por supuesto, legislador porteño con una incidencia muy importante en lo que tiene que ver justamente con el deporte en la ciudad de Buenos Aires, vinculado también al Instituto Patria, campeón del mundo con River, símbolo de Huracán de Parque de los Patricios. Es una referencia hoy a la hora de hablar de deporte
y política.
Y
¿no?
vincularlo, claro, con la política, con el peronismo puntualmente. Y bueno, y a propósito del 17 de octubre, la idea en el comienzo de todo un juego de este domingo justamente tenía que ver con eso, empezar a cruzar algunos testimonios que nos parecían muy interesantes con Natu para compartir, que tiene que ver con esto, con algo que es imposible dividirlo, separarlo, que es el deporte y la política. Entonces, comenzamos este domingo hablando con Claudio Morresi sobre el peronismo y el deporte, y nos dijo esto.
A principios del siglo pasado, la clase trabajadora, las clases populares, para encontrar respuestas a sus necesidades, crean bibliotecas populares, centros de fomento y club de barrio. Y con la irrupción del peronismo, esto se magnifica. Solamente en la ciudad de Buenos Aires se crean 90 clubes de barrio. De alguna manera el peronismo entiende que el deporte es un instrumento fundamental para el desarrollo social de un pueblo. Eva Perón, a partir de un juego que crea Carrillo, Ramón Carrillo, el médico sanitarista, el ministro de salud, que crea los juegos que se terminan llamando Eva Perón, logra que miles y miles de jóvenes puedan tener los primeros estudios médicos. El Estado, al estar presente, puede detectar diferentes situaciones, que ya sea a través de la salud o a través de trabajadores sociales que empiezan a detectar alguna que otra situación, y esto hace que el Estado esté presente para darle respuesta. Empieza a haber en ese círculo virtuoso de la masificación del deporte, empiezan a aparecer grandes competidores de diferentes disciplinas deportivas y Argentina se transforma en un país que logra muchísimas medallas olímpicas, sudamericanas, panamericanas. Así que uno entiende que el peronismo ha sido, a partir de esa fecha emblemática que es el 17 de octubre, ha sido un hacedor de muchos sueños deportivos de muchísimos argentinos y de muchas respuestas a derechos que tiene que tener toda persona que viva en este país, que nazca en este país, con una mejor educación, con una mejor salud y con una posibilidad de hacer una actividad deportiva que mejore su condición física.
Estábamos escuchando la palabra de Claudio Morresi.
Nada más para decir, señor juez.
No, y en esto de hacer del deporte una política de Estado, por supuesto que en nuestro país empezó a suceder a partir justamente de los primeros gobiernos peronistas, y esto se vio, y también en relación y en línea a lo que decía Claudio, ¿no?, en la incorporación de miles de jóvenes a la actividad, a la creación. El dato que da Claudio es impresionante. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, de 90 clubes de barrio. 90 es un número impresionante. Y empezar a organizar competiciones nacionales e internacionales, como lo que dice Claudio. Yo alguna vez lo escuché a Claudio en la apertura de los Juegos Evita, también mencionando a Ramón Carrillo, y que los juegos terminaban de ser esto, de darle la posibilidad a que los pibes puedan, por ejemplo, los pibes de todo el país, que de otra manera jamás hubiesen podido acceder a tener un chequeo médico.
Eso es cuando hablamos de derechos básicos, uno indefectiblemente empezás a hacer la lista, ¿no? Bueno, ¿cuál es el derecho básico? Bueno, un techo, alimentación, educación, salud. Bueno, el peronismo, a través del deporte, hizo esto. Que muchos pibes y muchas pibas después, pero que muchos pibes en un principio supieran lo que es un examen médico a través de poder participar de los Juegos Evita. Bueno, otra de las personas con las quienes pensamos en charlar fue con Andrea Conde. Andrea Conde ya varias veces la citamos en Todo en Juego. Ella es una politóloga, peronista, feminista, militante popular, parte del movimiento Evita, también conductora de Y Ahora Qué en las 7:50, y le preguntábamos también a ella, ¿no?, desde el lugar de mujer que ha estado dentro de las iniciativas, por ejemplo, del 21 de agosto, como el Día de la Futbolista, le preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué cree ella que el peronismo tomó al deporte como una herramienta de democratización social?
Este 17 de octubre es un buen momento también para pensar en el peronismo y el deporte, para reflexionar sobre esto. Perón fue un gran deportista y se destacó por ser un buen arquero, un gran boxeador. También fue un excelente atleta en muchísimas disciplinas y un excelente jinete. Cuando fue presidente de la Nación, Perón desarrolló una intensa actividad de inclusión social para que las clases populares tengan acceso al deporte, para que esto deje de ser un privilegio para pocos y pase a ser un derecho de todos, todas y todes. Fue la primera vez que un gobierno ponía el deporte como política de Estado en Argentina. Y sabemos nosotras y nosotros que el deporte posibilita la inclusión, porque es igual, porque enseña a convivir, porque enseña a compartir. Una vez Perón dijo en un reportaje en 1972 en Madrid: nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían su club. Para mí, uno de los hechos más emblemáticos fue un aporte que hizo Evita junto al doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación. Y fueron los famosos campeonatos Evita. Estos campeonatos tuvieron una masividad única en lo que respecta a actividad física y a través de los cuales se consiguieron títulos deportivos inimaginables en aquel momento. Por todo esto y por muchísimos más motivos, el deporte es, sin duda, para el peronismo, una herramienta de democratización y de inclusión social.
Ahí la teníamos a Andrea Conde y es imposible no caer, ¿no? En el recuerdo de Carrillo, en el recuerdo de Eva, en el recuerdo de los Juegos Evita, porque es la demostración más fáctica y real donde el deporte era la herramienta para esos pibes. Impresionante también lo que traía a colación Andrea de esa entrevista en Madrid, ¿no? De Perón diciendo, yo no tengo, en nuestro gobierno no hay delincuencia infantil porque los pibes están en los clubes.
No, soy
no me parece, no hay nada más gráfico y ejemplificador que esa frase.
Sí, 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 absolutamente. Y también el rol dentro de la educación que tiene el deporte y por supuesto que la propagación de clubes, la amplitud de posibilidades para que todos puedan y todas puedan practicarlo, iguala y como herramienta educativa entrega una serie de condiciones que por ahí otro tipo de educación no lo brindan y desde ese lado también digo, sí, uno lo piensa al deporte como desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, del valor social que tienen los clubes, la verdad que...
Sí, igual digo me parece y lo hemos charlado en varias oportunidades también en todo el juego. El deporte iguala en tanto y en cuanto las opciones a acceder a ese deporte sean iguales, digamos, ¿no? Porque nos pasa y nos sigue pasando y lo hablamos en muchas oportunidades y hoy mismo vamos a estar hablando de un proyecto como es Abrir el Juego, que no vamos a spoilear, pero después lo vamos a contar con más lujo de detalles, pero que lo que propone es que a través del deporte efectivamente se logren una convivencia más justa y sin violencia. Y en la educación, y en la educación primaria, terciaria, universitaria, el deporte también muchas veces es de segregación y de diferenciación. Ustedes varones hacen fútbol, ustedes chicas hacen vóley o, no sé, hockey, digamos, ¿no? Entonces, digo, eso también es muy loco y pasó en los Juegos Evita, porque en los Juegos Evita primero era para varones y después empezaron a meter las chicas y después empezaron a aparecer disciplinas para mujeres y eso también hay que decirlo. Y me parece también muy importante para tenerlo en cuenta. Y así como es importante y para resaltarlo lo que decía Andrea Conde, también fuimos a buscarlo a él.
Sí, a un compañero nuestro de tantos años en el aire de Nacional, que el año que viene estará cumpliendo 40 años de profesión como periodista, formador de nuevas generaciones de periodistas, profesor universitario, profesor en escuelas de periodismo, condujo programas en Radio Nacional, en Radio Rivadavia, acompañó durante muchísimos años a Víctor Hugo Morales en la mañana de las 7:50. Hoy es subdirector de Radio Nacional. Estamos hablando de Gustavo Campana y también fuimos a pedirle a Gustavo que él nos dé su mirada sobre el peronismo y el deporte.
¿Se puede terminar de entender la política a través del deporte o el deporte a través de la política? Sí, hay un montón de situaciones y sobre todo en la Guerra Fría que lo explican, pero esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Y esa democratización fue abrir las puertas a todo el mundo para que pudieran ser. Y así como Delfo Cabrera, peón de campo, bombero voluntario, entra a Wembley y solamente tiene un tipo adelante y lo deja atrás y cruza la meta y se convierte en el segundo argentino en ganar la maratón después de Ñandú Zabala, y Pascual es el primer y único argentino campeón olímpico y campeón del mundo, y Fangio será quíntuple. Abajo se maceraba a fuego lento la concepción del multideporte, esto lo ves en revistas como Mundo Deportivo o El Gráfico mismo, donde todo el deporte estaba vivo. No había disciplina que no estuviera viva en la República Argentina. Y mi enorme homenaje a esa primera generación dorada de 1950, cuando se decía que se jugaba al básquet en el mundo, teniendo en cuenta dos libretos, el argentino y el estadounidense. Y ese equipo, el primer campeón del mundo de la historia, fue suspendido de por vida. La Libertadora en ese sentido no quería dejar vestigios del paso del peronismo por el deporte.
como si fuera a través de un decreto de esa naturaleza fuese posible quemar todos los archivos. Bueno, espero que haya servido. Son caminos para poder entender de qué se trató ese momento. Hay un montón más y hay que recorrerlos a todos.
Gracias, Gustavo Campana, ahí poniendo el recuerdo en el equipo de básquetbol, campeón del mundo en nuestro país en 1950, y lo que sucedió, y que eso abre otro capítulo que seguramente en algún momento, claro, de todo un juego será abordado, que fue la persecución que hubo por parte de la Libertadora, de la Fusiladora, a muchos deportistas también que habían estado comprometidos y que se identificaban con el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero es importantísimo traerlo también en este momento al recuerdo y, como decía Gustavo, ¿no?, empezar a abrir esos caminos que sin dudas deberemos seguir nosotros recorriendo.
Y cuando hablas del gobierno de Juan Domingo Perón, a mí me pasó el año pasado, cuando me cruzo en la vida con Néstor Centra, porque, bueno, resulta que me cruzo en Twitter con una propuesta para un curso de relato y comentario deportivo, y bueno, a mí que me gustaría algún día, quizás, quién te dice, intentar desde mi lugar más humilde empezar lentamente a relatar / comentar un partido. Bomba, el curso lo daba Néstor Centra.
Néstor Centra. Entonces, ¿yo te conté que le robé a Néstor Centra alguna vez? Él no lo sabe.
Esto es gravísimo.
Creo que esto es vos gravísimo. Tampoco. No, porque fundamentalmente cuando íbamos a transmitir los partidos de Racing al Cilindro de Avellaneda, sí, donde estaba la cabina de Radio Nacional, sí, siempre ubicada en el mismo lugar.
Sí, claro.
La cabina contigua, vecina, sí, era la cabina de Radio Rivadavia. Bien. En ese momento estaba ESPN Radio Rivadavia. Bien. Y estaban haciendo la oral deportiva en esa emisora. Sí. Les tocaban muchos partidos a una enorme dupla de relato y comentario radial, compartieron muchísimos partidos, que era la que integraban el polaco Caimi
y Néstor Centra.
Y Néstor Centra.
Claro, ¿y qué le robaste?
No, y ellos hacían obviamente los mismos partidos y la dinámica de las transmisiones son parecidas. Y Néstor Centra, qué lindo
tengo
que se entere de esto.
Sí,
ahora.
No, tremendo. No,
y Néstor Centra generalmente comentaba, tanto en el primer tiempo como en el segundo, antes que yo. Sí. Antes que Nacional, por los tiempos de cada una de las transmisiones.
Entonces, le robabas conocimientos, sí, frases, oraciones, visión de juego.
Sí, claro, todo eso. Claro, no, y bueno, porque me daba la posibilidad de poder escuchar antes de que yo ejecutara mi comentario a un tipo que admiraba y que yo había escuchado mucho también.
Entonces,
en oral deportiva. Y en parte sí. Y, pero sí, pero cómo no hacerlo. Si vos crees que estás escuchando a alguien que te puede iluminar sobre lo mismo que estás viendo vos, ¿cómo no vas a tomar parte
pero
de
no
eso?
Pero no estabas haciendo bueno, tu la trabajo. Familia,
sí, bueno, sí, yo hacía, intentaba hacer mi construcción. Pero bueno, así que si nos está escuchando, se estará enterando en este momento.
¿Hay alguna
de que
figura le legal para esto? ¿Para hacer esta denuncia?
Hurto de eso. Hurto intelectual.
Hurto de conocimiento.
Hurto intelectual.
Hurto intelectual. Bueno, todo esto después de este choreo de Santiago Pedro, ahí me entero cuando voy al círculo de periodistas deportivos de lo peroncho que es Néstor Centra. Bueno, no sé si... Bueno, él sí, es de público conocimiento igual, ¿no? Entonces, obviamente, también cuando pensábamos este bloque para seguir pensando, analizando y dándonos este tiempo en este domingo de pensar por qué también desde el peronismo podemos pensar al deporte como uno de los ejes fundamentales de política articuladora de sentido. Él es Néstor Centra y también nos cuenta su parecer.
La utilización del deporte ha sido alguna de las críticas que ha recibido el peronismo, como si solo el peronismo hubiese utilizado el deporte con algún fin determinado. Recuerdo a Figueroa Alcorta dando un puntapié inicial de un partido, a Roca utilizándolo desde las relaciones exteriores con Brasil, a Agustín P. Justo dando algunos créditos para la construcción de estadios, por nombrar algunos de una época inclusive anterior al peronismo. lo que quiero rescatar son los Juegos Evita. Allí está la política principal deportiva, ya que llegaba a todo el país, a lo ancho y a lo largo, porque daba la posibilidad de prácticas deportivas, no solamente del fútbol. Y en esos torneos, quienes han pasado por allí saben que implicaba un control médico, una revisación médica, si era a través de las escuelas, en los distritos escolares. Por lo tanto, quizás algún chico o alguna chica recibía alguna atención médica por primera vez. Y esto desde lo cultural, el deporte y la difusión, creo que así queda plasmado. Sin meternos en aquello que tiene que ver con lo profesional, fíjense que el fútbol profesional recibió una de las primeras huelgas Perón a través de los jugadores en 1948. Hubo una sangría importante de los futbolistas que se fueron a Colombia y a otros países, y eso terminó perjudicando al fútbol local. De hecho, no participó ni en los mundiales del 50 y del 54, siendo Perón presidente. Por lo tanto, quiero apuntar a esto, quiero apuntar a los Juegos Evita como el desarrollo del peronismo relacionado con la práctica del deporte y la importancia que tienen los mismos en la salud, en la mente y en el crecimiento de cualquier ser humano.
Hermoso escuchar a Néstor Centra también en el mediodía de Nacional Rock, en Todo un Juego, poder compartir y tirar una pared a través de la virtualidad, y fundamentalmente después del choreo que le hice y él no lo supo nunca.
No, tremendo.
Cuando escuchaba los comentarios que hacía Néstor yo desde la cabina de al lado. Pero también qué interesante, porque hubo un factor común en los testimonios
que
fueron pasando.
Que no lo haya.
Sí, claro, y lo significativo que fueron los Juegos Evita en aquel momento y la importancia también que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se haya recuperado la magnitud de los Juegos Evita como piedra angular de la política deportiva para nuestro país.